Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Los viernes se acostumbra a gritar. Podemos pegar unos gritos, nada más que para ponernos en clima. Adelante, por favor.
Esto ahora pone, sí, ahora
esto
sigue.
Pone un clima de pensamiento profundo.
Sí.
Vamos a saludar de la misma manera a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! Es por acá. Muy amables.
Señores, vamos a dar alguna clase de información.
Bueno, atención, no sé si no estoy muy fuerte, Tibi, El sonido, yo me escucho o tengo que hablar así en susurros.
¿Qué dice?
Atención, la semana que viene ahí vamos a ir encontrando.
Sí, claro, podemos hacer una prueba incluso después del programa.
La semana que viene vamos a estar aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Ahora sí un poco más alto, porque ahora no me escucho.
No haga eso, no juegue con mi vida.
Y el viernes...
¿Qué?
El viernes de la semana que viene, que es el 10, vamos a estar haciendo el programa en Posadas, allí en el Instituto Montoya.
Claro.
De la ciudad de Posadas.
Con pantallas gigantescas.
No,
o sea,
bueno.
No se puede ir al programa.
Sí.
Pero te dejan en la puerta y ponen pantallas gigantescas con la cara de Barton.
Sí.
Que está dentro. Y la gente lo mira y dice, está dentro.
Sí, sí.
Porque si no, no parece radio.
Ah, ¿es por eso?
Claro, para mantener la ilusión radial. Esa gente, esos tipos que hablan de la magia de la radio, ¿no?
Sí.
Bueno, que dicen que le gusta la radio porque como no se ve, él se imagina todo.
Bueno, claro.
Incluso se puede apagar la radio e imaginarse también...
Mucho más.
...el sonido. Sí. Ya que estamos imaginativos, imaginamos todo.
Bueno, esto será el viernes en el Salón Auditorium del Instituto Montoya. Lo organiza la gente de Misiones Online.
Sí.
Y me dicen, la radio de allá es la FM Libertad.
Muy bien.
Se llama 93.7. Que también
me han dicho que lo íbamos a hacer en cataratas y no se puede hacer radio en cataratas.
Sí, se puede.
Por el ruido, ya lo hemos explicado varias veces, el ruido que hacen las cataratas que se oye a 20 kilómetros y que no permite escuchar nada de lo que se dice. Sí,
primero que se puede escuchar, pero usted...
¿Qué?
¿Sabe cómo se soluciona el tema acústico en las cataratas o en cualquier otro lugar?
Poniéndole trapos abajo de las cataratas.
Para sí, que no hagan mucho
tanto ruido, claro.
Valdes con trapo. No, se pone dos hueveras, el tipo que habla frente a un micrófono, se pone dos hueveras a los costados, así, en las orejas.
Sí.
Y eso le acustiza, si lo prueban en casa.
Dígale que le suba un poco ahora el volumen.
Si lo prueban en su casa van a ver que le sale una voz como acustizada. Inclusive le digo más, si quiere hacer la prueba de lo más parecido a una huevera, que son las manos.
Sí, las manos son parecidas a una huevera.
Bueno,
no. Incluso hay gente que en las manos tiene huevos. Para enfatizar ese parecido.
No, la mano es generosa con la concavidad que hace que se parezca una huevera. Si usted se encaja los dedos, tres dedos, en el pabellón de la oreja, inclina la mano hacia la boca.
No sé lo que me está tratando de decir.
Se escucha ecualizado, pruébelo en sus casas y después va a ver.
Señores,
eso la semana que viene.
Vamos a la parte conceptual del programa. Entonces hay mucha gente esta noche aquí. Les rogamos que disimulen la incomodidad. ¿Cómo disimula uno la incomodidad? Fingiendo que está cómodo.
Sí.
¡Ah, qué cómodo estoy! Dice mientras se le clava un Miguelito en la espalda.
No, el cómodo no dice que está cómodo.
Bueno, pero como estamos disimulando la incomodidad...
La sobreactúa.
Entonces sobreactuamos una comodidad que no existe. Bien, vamos.
Yo participé de un torneo de truco.
Bueno.
En un club que están... veo que juntan fondos.
¿Juntan fondos?
No sé para qué se juntan fondos en los clubes. En general es para hacer un playón de básquet, terminar...
Sí, señor, siempre buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros queremos terminar la pileta, ¿no?
¿Están haciendo una pileta?
Hace mucho tiempo que estamos haciendo una pileta. Por ahora hemos hecho solamente el trampolín.
Bueno, pero...
Y pues entonces, a veces hay alguna confusión, algún mamado en los bailes. Se sube al trampolín y se tira la pileta sin darse cuenta de que todavía no la hemos terminado.
Claro, sí.
Entonces, para evitar tanto número de víctimas... Estamos juntando fondos a ver si terminamos de una vez la pileta.
Bueno, pero tendría que haber empezado.
Entonces, efectivamente,
por la pileta.
Hacemos campeonato de truco, cobramos...
¿Cuánto vale la inscripción? Porque
$1,000.
No, señor, ¿cómo $1,000? Participan un montón.
$1,000 hay en el premio, un libro de Rolón.
No. ¿Cómo vas a dar un libro de Rolón en un torneo de truco, señor?
No, ¿qué tiene que ver? La gente que juega al truco no tiene problemas psicológicos, yo creo que sí. Bueno. Tipo que se pasa toda una tarde en un club jugando al truco con desconocidos para ver si se gana un libro de Rolón, claro que tiene problemas psicológicos.
No, señor, le dan un trofeo de esos de plástico que tiene arriba de todo una mano con tres cartas.
Una mano con tres cartas, sí, sí.
Dios, qué lindo son esos trofeos.
A mí me gustaría tanto tener... ¿Se puede comprar uno de esos sin necesidad de ganarlo?
Sí, se lo puedo comprar.
¿Se pueden comprar trofeos sin que uno los gane? ¿O el tipo del negocio te exige
los laureles,
un certificado como que lo ganaste de alguna manera?
No, señor, usted lo compra.
Si no, todos vamos a tener esas copas. La Copa del Mundo podría tener yo en casa.
Bueno, sí, pero ¿sabe
qué?
Pero se sabe que no es la Copa del Mundo.
¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe?
Está en Alemania, lo vimos todo, lamentablemente está allá.
Sí, es verdad.
Así que eso no. Pero estos, los trofeos de truco, sí, son muy grandes. Uno los quiere ocultar.
Sí, quizás. No, son incluso más grandes que la Copa del Mundo.
Sí, mucho más.
Y tiene una mano, la mano es siniestra.
La mano es...
Una mano sola con tres cartas.
Sí.
A mí se me aparece a la noche porque lo tengo en la pieza. Y a la noche me despierto y me ve una mano con tres cartas y me parece que...
Dorada la mano.
Claro, que se me acercara.
De plástico, pero dorada.
Bueno.
Es mejor una huevera, finalmente, que la mano.
¿Y qué otras formas hay de recaudar dinero? En algunos clubes salen a caminar.
¿A caminar?
Sí. La comisión directiva, una vez que cierra el club, 12, 1 de la mañana,
sí,
sale de afano.
¡No, señor! ¿Cómo mañana? Sí. ¿Pero cómo está diciendo? Es un club social y deportivo, un club para la familia.
Agarramos a los tipos y decimos, mirá que no somos chorros nosotros. Somos de la comisión directiva del club, estamos juntando fondos para sacar a los pibes de la calle.
Bueno,
¿viste cómo es? Los pibes en la calle al final terminan afanando. Entonces, a ver cuánto ponés. Es una contribución voluntaria, dice el tipo, mientras el otro de atrás le apunta con el 6 luces.
No, señor, y además por ella hasta se encuentra con socios del mismo club, porque están todos por el barrio los socios.
Claro, sí, se asaltan entre ellos.
Sí, claro, ese. Ya pagan la cuota social. Está el día del socio.
Ah, ¿qué tal?
El día del socio, en verdad tiene que pagar más el socio. ¿Vio?
Sí, claro, como si el día de la madre le hicieran lavar el doble de ropa a la madre. Sí.
Hay un bono contribución, dice, 50 pesos, dice, de bono
¿qué
contribución.
¿Qué te hacen 50 pesos, dice, mientras te hacen una toma así de cabeza?
No, y hacen distintas actividades, además del torneo de truco, hay torneo de dominó.
No, bueno, pero general, no se trata
de todos los juegos.
Hay que tener más ingenio. Por ejemplo, se hace una fiesta, una kermés,
sí.
Y las tipas que andan con los tipos del club, o que son, no digo socias del club, porque en el club donde yo voy no hay socias.
Ah, ¿no hay socias?
Sí, es un club machista.
Ah. ¿Y qué van las novias de los?
Van las novias
de los tipos.
Con tortas que hacen ellas mismas. Y las rematan.
Las rifan.
Las rifan.
O las subastan, dice usted.
Las subastan.
Ah, sí, las subastan.
La subastan. ¿Cuánto dan por esta torta?
No.
15 guitas, dice
uno. Señor.
Un peso.
No, no, tiene una base.
¿Quién dice dos? Vendido al señor por un peso.
No, ¿pero qué?
Era el novio.
Por un peso no paga ni...
Bueno, por eso dejamos de subastar tortas hechas por novias porque no tenían.
No, arrancan un... Las subastas arrancan, sí, en un piso...
Desde el piso, sí.
De valores, pero puede entrar cosas de la casa. Eso sí se usa, cosas que tienen desuso. Usted tiene, claro. Por ejemplo, una parrilla plegable que no usa.
¿Por qué no la uso?
Bueno, no sé por qué no la
¿por
usa.
¿Por qué? Porque ustedes no tienen plata.
No, señor, digo,
no. Quieren terminar la pileta y no me dejan usar la parrilla.
No, está bien, pero digo... Bueno, ¿qué otra cosa quiere subastar que no usa en su... ¿Qué cosa no usa que esté en su casa?
Prácticamente nada.
En su casa todo puede traer para subastar.
Sí, pues,
porque usted no usa nada. No usa
nada,
bueno.
Directamente.
Entonces se trae uno de los premios que tiene usted y lo subasta.
Ah, está bien eso, ¿eh?
Y lo subasta.
Bueno.
¿De cuánto puede arrancar?
2 pesos.
Bueno, no. Un poco más arriba.
No, otras cosas que se hacen también son bailes.
Sí.
El baile.
La entrada.
Es un baile y la entrada tiene un costo. Después hay...
Las empanadas.
Empanadas, claro. ¿Cuánto podemos cobrar? Vamos a organizar el baile.
Sí.
Primero, ¿cuánto podemos cobrar la entrada, Barton?
La entrada tiene que ser barata para que venga mucha gente.
Bien, 1 peso.
No, tan barato no.
No, 200 pesos.
No, tanto no.
Bueno.
50 pesos.
50 pesos. Todo vale 50 pesos para usted.
No tengo cambio. Sí, 50
bueno,
pesos.
50 pesos la entrada. Muy bien. Empanadas.
10 pesos.
Las empanadas las hacemos nosotros o las hacen nuestras novias. Ya después sí. Del fracaso de la torta.
Sí, no vamos a ir a comprar las empanadas.
No, porque salimos perdiendo plata.
No. ¿Lo que deja más margen qué es? ¿La empanada o el chorizo?
No sé.
Hay que ver eso.
Tendríamos que consultar a un economista, algo así.
Yo creo
alguien que conoce los movimientos del mercado. A mí me parece que es más caro un sándwich de chorizo, ¿no?
De costo. No, pero yo le hablo de rentabilidad, no le hablo.
Bueno, pero...
Sí es más caro un sándwich de chorizo,
pero
choripán.
Es cierto que el sándwich de chorizo vos comés uno.
Claro, ¿y empanada?
2, a lo sumo, un cerdo. Y empanada uno se entusiasma si la hacemos chiquita.
No empiece a escatimar ahora.
Y liviana, por aire encajamos.
Llenas de aire, esas llenas de aire.
5 o 6 empanadas cada uno.
Hay unas que son de tipo sonajero, tiene aire y una aceituna adentro.
Sí.
No tiene nada, no tiene.
Cuidado, no las haga muy calientes las empanadas, porque hemos tenido. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el trampolín, hicimos un baile así, vendíamos unas empanadas. Cuyo relleno estaba a la temperatura de la superficie del sol.
Ah, bueno.
6.000 grados.
No puede ser 6.000 grados, pero se lo tomo como una metáfora.
Y bueno, tuvimos muchas demandas.
¿Demanda?
Sí, porque no demanda de empanadas. Demanda en el sentido de juicio.
Ah, judicial.
Nos hicieron juicio. Diga que interpusimos una cautelar y listo.
¿Pero cómo van a imponer una cautelar porque la empanada está caliente?
No, nosotros pusimos una cautelar.
Sí.
Porque dijimos que si fuéramos a admitir todas estas objeciones,
no.
A saber que un señor se quemó el estómago y quedó inmóvil para toda la vida, no íbamos a poder nunca construir la pileta.
Ah, bueno. A la empanada caliente se le hace la chimenea. Usted le da el mordisco en la punta.
Y la sopla. Pero claro, cuidado, porque a veces suele haber un juguito en el fondo. Y vos soplás y te empieza a escupir el juguito, es, y ahí se quema.
Es la lava.
Muchos, muchos que lo teníamos que llevar al hospital Pirovano, que diga que está enfrente.
Ah, ¿está enfrente del Pirovano? Sí. Bueno, por lo menos los atendían en el Pirovano.
Enseguida, tipo, salía del club y ya... Y había una cola especial que era para los del club, que venían con la cara quemada por el juguito de las empanadas. Sí.
Ahora, una cosa es quemarse la cara y otra el esófago. Porque,
por dentro.
Por dentro.
Eso es lo que dijo el médico. El que se quemó por dentro, otra cola. Porque en la cara te pones pancután y listo.
Claro.
¿Qué te hago? ¿Te tomás medio litro de pancután?
No, en el esófago,
¿cómo? Te quemaste la glotis.
¿Cómo se pone crema en el esófago? No hay manera.
No, yo creo que cuando uno come algo demasiado caliente, sea una empanada, sea un chorizo, sea lo que sea, tiene que tener, cuando come, por más que todavía no sepa que está caliente, pero siempre tiene que haber un sifón. ¿Para qué el sifón?
¿Para qué? Es mi pregunta.
¿El sifón qué sentido tiene? El sentido de apagar incendios interiores.
Bueno, pero...
Si no, no es práctico un sifón.
No, para nada.
Es la primera vez que vi un sifón cuando era chico y dije, ¿por qué ponen las... ¿Qué necesidad hay de apretar un botón, de que salga esto? No. Pero ahí me explicó mi abuela, es para cuando alguien se quema vivo, pequeño mío.
Sí.
Entonces el tipo abre la boca y algún comedido lo sodea.
Bueno, pero...
Y le apaga... ¿El relleno de la empanada o el chorizo incandescente?
Bueno, sí, pero... Si el sifón tiene mucha presión, es más peligroso que la empanada, que la quemadura, ¿eh?
No, lo peligroso de los sifones, como ya hemos dicho el otro día, es que se rompen y producen una gran mortandad.
Bueno, no, una gran mortandad que no creo que sea para tanto.
Usted porque no tiene, como yo, una pierna llena de vidrio como esta que tengo acá.
¿Usted se clavó vidrio por un sifón?
Acá, mire.
¿Esto es vidrio?
No, no, acá.
Ah, esto, mire, sí, parece una botella entera casi que...
Sí, sí. Bueno, no importa. No nos vayamos del tema.
Bueno, hay que hacer... se pueden hacer muchísimas actividades. Hay que ser creativo en un club porque siempre hace lo mismo. Si siempre hace el torneo de truco, la kermés,
no,
el
pero
baile...
La kermés puede tener juegos interesantes. Por ejemplo, nosotros hacíamos mucho a ver quién escupe más lejos.
No, bueno.
Y, bueno... le damos un premio, ponerle al ganador, le damos un oso de peluche o algo.
Sí.
Y se anotaban. Y cuidado, porque es una disciplina, la escupida a distancia, que tiene muchos cultores. Venían muchachos, había un muchacho de Obrien que venía siempre, que tenía una marca, creo que era de 12 metros.
No puede ser, señor. Eso es lluvia, no es otra cosa.
12 metros. Y bueno. Cada uno tenía su técnica, comían cosas dulces antes,
claro,
etcétera.
Ganan los que se quemaron con la empanada también, ¿eh?
También.
Eso puede ayudar.
Bien, no vale escupir cosas, ponele.
Ah, ¿no vale eso?
No,
ah, ¿cómo
no,
es?
No,
ahí,
no,
¿cómo
te
lo hace?
Una piedrita, un dado, por ejemplo, y lo largaron hasta la esquina. No, tiene que ser bien asqueroso. Bueno, y este muchacho de Obrien ganó varias veces, todos los años ganaba él, incluso las minas, ¿viste?
Que no, señor.
Sí, atrás de él, el tipo... Uy, si ahí viene el que escupe.
No, es un asco. ¿Qué le da? ¿Le da bolilla a las...
Se llamaba Mactas. Le decían...
Sí.
Y Daniel Mactas.
Sí, sí, Daniel Mactas.
Usted lo conoce, sí.
Pero sí, claro.
Bueno, por eso le dicen Daniel.
Sí. No sabía que Daniel...
Sí, que es escupidor. Creo que tiene el récord sudamericano.
Ah, sí, y sí, 12 metros, de, no sé si no es mundial.
Sí, sí.
Bueno,
no sé
si no es mundial.
Y las minas, Daniel de acá, Daniel de allá,
No, me lo hubiera imaginado.
Sí, bueno. No importa, les cuento.
Bueno, no, me parece
eso,
que...
Eso, haya... después metíamos monedas en un tacho lleno de agua.
Sí.
Y con las manos atadas atrás, las tenías que agarrar con los dientes.
Ah, sí, hay que pescarlas...
Con los dientes.
¿Cuánto de agua?
El tacho lleno.
Y es difícil. La tiene que agarrar. Yo había hecho una vez la carrera de la papa.
Y el premio era la moneda.
No, bueno, señor.
Y un mango era, ¿eh?
Sí, sí. ¿Usted no hizo nunca la carrera de la papa, la cuchara con la papa?
No. El huevo. En la cuchara era.
Ah, yo lo corrí con
el huevo.
Ah, el huevo, tiene razón.
Tiene razón. Ahí el señor que hace un gesto.
No, pero
sí,
¿qué?
Sí, señor. Ah, no, no, señor.
Con la papa es más fácil.
Y con una papa...
Creo que
la papa se cae, la juntás y la pones de nuevo arriba de la cuchara.
Sí.
El huevo se te cae, en el empedrado se rompe. Quedaste afuera.
Bueno, no, pero
lamentablemente
está bien.
No vale, señor,
pues ya sabe.
Recoger el huevo del piso. No,
¿no? Ya sabe.
Y igual en la llegada te revisaban los huevos.
Sí.
A ver si estaba rajado o algo.
Pero no con la mano, ¿eh?
Con la cuchara.
No, con la boca.
Ah, con la boca.
La cuchara en la boca.
Uh-huh.
Y así.
Es muy difícil.
Haciendo equilibrio.
Es más difícil.
Es más difícil. Y además que todos iban con el cogote hacia adelante. No sé por
sí,
qué.
Sí, hace muy mal, me dijo un médico, un amigo que es médico, y me dijo que correr carreras del huevo en la cuchara
sí.
Es muy malo. Nada más me dijo.
No, bueno, no le preguntó.
Después se me dijo otras cosas que no entendí. Porque dijo que las vértebras acá cervicales,
bueno,
casi pero... todos los dolores de cabeza, me explicó, vienen de las cervicales. A mí cada vez que me duele la cabeza, viene un médico y me dice que son las cervicales y después no son.
No son.
Nunca son las cervicales.
No.
Pero siempre es lo primero que te dicen los tipos. Después es otra cosa, uno tiene unas podredumbres que no lo salva nadie. Pero siempre, deben ser las cervicales,
sí.
Dice el tipo y me revisa... No, están bien las cervicales, ya le dije, señor.
Si no le dice, me duelen las cervicales, y le dice que debe ser la cabeza. O, algo
o debe así. Ser que usted anda siempre corriendo carreras del huevo en la cuchara.
No, cuidado que no somos conscientes, y esto se lo digo como una nota al pie.
Sí. Uno, ponga entonces.
Sí, uno. Atención.
Con voz más chiquita. La nota al pie con voz chiquita.
Más bajito todo y más agudo.
Uno.
No somos conscientes del movimiento cabeza cuello tronco, tronco cuello cabeza.
Ajá.
Y la esa relación
no la tengo.
La rela-
¿cómo o sea, es?
No, señor. La cabeza, ¿vio? Hay gente que la mueve, ¿vio esos muñequitos de los autos que tienen, mueven la cabecita de los perritos?
Sí, sí. Hay algunas personas que tienen la cabeza movediza, sí.
Y entonces le exigimos al cuello. Imagínese el esfuerzo del cuello para mantener pegado todo el cuerpo y la cabeza,
sí,
que
no.
Es como una cosa que está fuera de la humanidad.
Hay cabezas pesadas también, ¿no?
Sí.
Gente que tiene cabeza pesada, y entonces a mí me explicó el mismo médico. Me dice, hay gente que tiene cabeza pesada, entonces el cuello tiene que hacer el doble.
Bueno, sí.
El doble de esfuerzo.
Tiene...
Y se fue para adentro el tipo.
Pero no siguió la charla como es, porque
no,
el tipo de cabeza pesada...
Salía a la puerta a fumar. Es un médico cirujano que opera en el Pirovano.
Sí.
Entonces él salía a la puerta a fumar, dejaba al que estaba operando, lo dejaba ahí.
Pero señor, no puede ser
eso. Y aguántenlo, muchachos, que ahora ven. Y fumaba, mientras me decía dos o tres cosas, ¿no?
Bueno, me parece una responsabilidad eso. Pero sí es verdad que la persona de cabeza muy pesada... Tiene que ser cauto con los movimientos porque...
Sí, claro, por ahí se agacha a atarse los cordones y no se levanta más.
No, se da vuelta, queda con la pata para arriba.
Bueno, no importa.
Pero eso dentro de las disciplinas que se pueden hacer en la kermés, ¿no?
¿Usted nunca vio esas rifas, yo diría, artesanales?
Sí, he comprado.
Que son, claro, que no es que ni siquiera tienen talonario. Tienen como un cuadrado así... Con 100 números.
Sí.
Y está ahí, parece una tabla pitagórica, qué sé yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y usted va, el tipo que te compra va firmando
los cuadraditos.
Y anotás los cuadraditos.
Sí, y después tiene premios.
No, se juega por la Lotería Nacional de un día determinado.
Sí, sí. Pero los premios son cosas que se juntan.
Generalmente un centro de mesa.
Un centro de mesa es un buen premio.
Que nadie lo ve.
No.
No se sabe cómo es.
No.
Entonces, cuando se sortea, uno ya medio desapareció. Hay que hacerlo como 2 meses antes. Vendiste todos los números y después no te ven más.
No, y no se acuerda de nada.
No se acuerda.
¿Dónde tiene la rifa?
No sale en el diario.
No.
Y bueno, si alguno lo viene a reclamar, le compré un centro de mesa cualquiera, y qué sé yo, un florero.
No, algunos hacen sorteos, le venden las rifas durante 2 meses, pero usted tiene que estar presente el día del sorteo, si no, no le dan el premio. Entonces se juntan todos los que tienen los boletos.
Claro.
Lo hacen ahora para las Pascuas, con los huevos de Pascua.
Ah, ¿sortean huevos?
Sí.
De Pascua,
claro. Y entonces le dice, vamos a sortear el gran huevo. Pero si usted no viene...
Buenas tardes. ¿Qué tamaño tiene el huevo que sortean? Estaría interesado en comprar un número.
Así.
Pero el sorteo... ¿Así de grande?
Sí, señor.
Ah, pero eso es un pedazo de huevo.
Sí, sí.
Dígame, señor, ¿y el sorteo lo hacen ustedes cómo? ¿Meten números adentro de un tacho?
Nosotros viene... ¿Se acuerda usted cuando vino a comprar pan aquella vez?
No.
Bueno. Creo que vino su señora y nosotros le dimos el 7. Fue de los primeros.
Me dijo.
Bueno. Le dimos a ella un 7 y yo me guardé uno yo que lo deposité en la urna. Ese procedimiento, todos los días con todos los clientes. Ahora esta urna la vamos a vaciar y un niño de la comunidad...
Ah, ¿qué niño? Cuidado, porque a mí me dijeron que el año pasado ustedes tenían arreglado al niño.
No, ¿qué vamos a arreglar? No. Una criatura
que son de...
insospechada saca un número.
Yo sospecho de todas las criaturas, señor. Especialmente en esto.
No, ¿cómo va a sospechar?
Qué casualidad, sale siempre el número de un tío del pibe o algo así.
No, bueno, se revuelve así. Saca el número y, por ejemplo, decimos 7.
Sí.
Pero si no está usted presente...
¿Cómo? ¿Me lo van a llevar a mi casa?
No, no, lo anulamos. ¿Se anula?
Claro, golpean la puerta, preguntan por mi señora. La señora del 7, aquí estoy, dice.
No, es inválido. Tiene que estar presente. Entonces se siguen sacando números.
¿Y hasta que gane alguno?
Hasta que gane alguno de los que están ahí.
No, para mí tendría que ser, si no está el tipo, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un señor.
No, señor, estamos hablando del sorteo. Si no está la persona, hay que volver
nosotros
a sacar.
Nosotros hacíamos mucha trampa en un club porque sacábamos las bolillas que nos convenían a nosotros, que las guardábamos antes en la heladera. Entonces venía un niño, metía la mano en la bolsa, eran bolillas, y nosotros decíamos, voy a agarrar la fría. Y el tipo las tanteaba, cuando veía una que estaba fría la sacaba. El 7.
Pero igual si se demora el sorteo, se le calienta la bola y no
lo hacíamos rápido.
Hay que hacerlo muy rápido.
Apurate, nene, que se calienta el 7.
Claro. Porque una vez en el bolillero, son todas iguales.
Sí, son todas iguales.
Y no puede estar revolviendo ad infinitum.
Bien. ¿Y ustedes qué es lo que quieren construir en este club?
Nosotros...
¿La pileta me dijo o yo se lo dije?
No, usted me dijo que la pileta.
Ah, la pileta, efectivamente.
Pero esto se va a votar en comisión porque nosotros tenemos que terminar...
O sea, primero juntamos la guita y después vamos para ver para qué sirve, ¿no?
No. Nosotros queremos terminar...
¿Por qué no la repartimos entre nosotros? Y chao, total, ¿quién se va a enterar?
No, sí. Usted quiere hacer la pileta. Yo creo que hay que terminar el playón de básquet que tiene un solo aro.
¿Playón
y quedó...
de básquet? Un solo aro.
Un solo aro.
Sí, perdemos 100.
Bueno, entonces... Me parece que la prioridad ahora es poner el otro aro.
¿Y el baño?
Ah, baño.
Ah, el baño, señor. El baño...
Hay que hacer un baño.
No es que deja mucho que desear.
Sí.
Deja todo que desear.
Es para desear.
No puede ser que hagamos bailes aquí y tienen que ir todos al hospital Pirovano a pedir permiso prácticamente a la guardia.
Y sí, no, es verdad. Habría que hacer un baño.
Hay gente que se finge enferma nada más que para que le dejen utilizar el baño del Pirovano. Y digo, ¡ay! Cuando se va el médico, sacan la camilla y van para el baño.
Sí, lo que pasa es que hacer un baño es difícil, hay que hacer toda la instalación.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Aquí llamaron para hacer un baño?
Sí, miren, necesitamos...
Soy de Blasting.
¿Cómo le va? Mire, nosotros precisamos hacer un baño, que son dos, damas y caballeros.
¿Cómo? ¿No me habían dicho que aquí las damas no venían? Ah, para los bailes.
Sí, hay que tener baño de damas, sí.
Bueno, sí, sí.
Y, algo sencillo.
Sí, un baño, ¿qué quiere hacer?
No, bueno, veo que algunos hacen mucho alarde.
Muy bien. A ver, ¿dónde le gustaría hacerlo el baño?
Y yo creo que sería...
En el fondo, ¿no es cierto?
Sería conveniente allá, mire, en aquel rincón.
Allá entre los yuyos.
Sí, pero ahí hay que desmalezar.
Pero ahí está la cancha de básquet, ¿no le parece que están jugando al básquet y pasan tiene que pasar la gente. La única entrada que tiene es atravesando la cancha de básquet. Bueno, cada uno que va al baño se mete adentro del partido.
Pero veo que en el básquet se puede parar, se pide un minuto.
Sí, piden un minuto y pasa una vieja que va al baño.
Y ahí sí. Y mientras tanto el técnico da las indicaciones que tenga que dar. Y no tenemos mucho espacio en el club.
No, ya lo veo que no tienen espacio.
Es así, ¿no? ¿Usted qué recomienda? ¿Se
Mire,
puede?
Yo sabe lo que le recomiendo. Acá la vereda es muy grande.
Sí, pero
es toda la calle. Pero si hacemos unos baños que avancen sobre la vereda...
¿Usted dice que no se van a dar cuenta?
¿Quién se va a dar cuenta?
Pero estamos hablando de por lo menos 1.5 metros.
1.5 metros, 2 metros.
A mí me parece que va a interrumpir el paso de los peatones. Vamos a tener problemas con la municipalidad, no sé. ¿O usted tiene alguna solución?
¿Lo hacemos como si fuera provisorio?
¿Y cómo es un baño provisorio?
Y bueno, así como son... ¿Vio esas construcciones de nylon que hacen para poner mesas en la calle, los bares?
Ah, sí, los bares van agregando cosas.
Claro,
¿sí?
Y le ponen un toldo y un nylon todo alrededor.
Sí.
Bueno, así, hacemos así.
Bueno.
Toldo, un nylon, claro, no transparente.
No, opaco, sí.
Y le ponemos, qué sé yo, unos nudos para hacer.
Sí.
Entonces se mete al baño, cierra.
Me parece que eso se llama carpa.
Una especie de carpa, pues, química, sí, por decirlo así.
Pero no es química la carpa en sí misma.
No, pero el baño, imagínense, también tenemos que hacer el desagüe.
Bueno, ¿y cuánto vale eso? Porque es algo tan precario.
Esto puede salir relativamente barato.
Ah, bueno.
Son 100.000 pesos las damas y 200.000 los caballeros.
¿Por qué más caro los caballeros?
No sé, usted tiene club, debe saberlo mejor que yo.
No, bueno, señor, no.
Las entradas siempre son más baratas para las damas.
Bueno, sí, pero eso, usted, esto es un... Primero que el precio me parece abusivo.
Sí, claro.
¿Cómo claro? Sí. ¿Me parece abusivo? Con
¿A quién se creyó que llamaba? ¿La madre Teresa?
No, bueno.
Soy un tipo que hace baños.
Bueno.
Si no abuso de usted, ¿qué? ¿Cómo hago funcionar mi negocio?
Bueno, pero yo le expliqué que...
¿Cómo me enriquezco en 2 años?
Esto es un club, nosotros tenemos que juntar 300.000 pesos con una kermés para hacer 2 baños carpa.
Y sí.
Le digo que la comisión no me lo va a aprobar esto. No me lo va a aprobar.
Bueno, hasta luego.
No, ¿cómo hasta luego?
Me voy al pirobano porque tengo ganas de ir al baño. Ahora, ¿qué en los clubes es obligatorio que haya baño, ¿no?
Sí, creo que es obligatorio.
¿En qué negocios no es obligatorio? A ver, vamos a jugar a...
El kiosco.
Bueno, el kiosco naturalmente, porque usted no tiene entrada al kiosco. Pero hay negocios que sí tienen un ámbito, por ejemplo, la panadería.
La panadería
no tiene
baño.
No tiene baños para los clientes. La heladería tampoco. Muy bien, ¿quién lo dijo? Tiene razón el señor.
Muy bien.
Uno va a la heladería y no tiene baño. Uno dice, ¿puedo ir al baño con el helado a la mano?
No.
Dice...
Hay heladerías que le dicen, es acá.
Y le dicen, no, tiene que ir enfrente.
No, al pirobano.
Al pirobano.
No, señor, casi ningún local tiene. La ferretería no tiene baño. La
ferretería tampoco.
Nada tiene baño.
¿Supermercado? Sí.
No sé.
No sé. No tiene baño el supermercado. Sí, debe tener.
Uy, ahora se arman discusiones internas. Algunos dicen que sí, otros que no.
No discuta en 2 señores que se agarraron.
No es para tanto. La grieta. No, señor. Hay los grandes supermercados.
Para mí tienen que tener.
Los grandes.
Por ejemplo, los aeropuertos tienen que tener.
Sí, tienen los baños, los aeropuertos. Además, le hablan en el baño. Ahora no le hablan más, ¿no?
¿En el baño? Alguien me habla en el baño...
No, señor, digo...
Me las tomo enseguida. No le contesto nada. No le contestes nada.
No, le dicen... Aerolíneas anuncia la partida de su vuelo 1132 con destino a la ciudad.
¿En el baño? ¿Viene un tipo y te dice eso? Tiene recalde. Miren, te toca el hombre y dice, Aerolíneas anuncia.
No, hay un parlante. Lo que pasa es que ahora no anuncian, los vuelos no se anuncian por parlante. Digo que por,
no sé cómo es. No,
por seguridad.
Pero no, ¿por qué no hay baño en las panaderías? No me eluda el tema central.
Porque no es necesario.
¿Cómo no es necesario?
No es necesario un baño.
Hay una cola bárbara en la panadería. Es un domingo a la tarde, van todos los giles a comprar factura.
Bueno.
Están mirando ahí, cogoteando a ver cuál le guste, cuál no le guste.
No, ahora está el problema anexo de encontrar una panera libre. Vio que usted se sirve usted mismo.
Ah, se sirve usted. Eso es un asco.
Y bueno, no.
Discúlpeme.
Está esperando la panera.
Porque hay tipos que van y empiezan a manosear la factura. Agarran, la dan vuelta, la miran, la dejan. Y yo a veces le digo, la que agarra, agarra.
Bueno, sí.
Plata en mano, pinza en tierra.
No, pero a veces hay que hacer una maniobra para partirla.
Hay riestra de factura.
Claro.
Que no se, usted no puede separar. Entonces que tiene que meter la mano. El tipo agarra con la pinza, tira, no se. Agarra con la mano, ¡sí!
No, no.
Yo lo conté acá, un día que había poca gente. Pero presencié una escena muy, muy graciosa. Aparece un tipo. Ahí en la cola, en esta misma situación, un señor mayor, muy así, serio, yo qué sé. Y en eso había, vio cómo están ahora, ¿no? Son unas bandejas que están así un poquito inclinadas.
Una tribuna de media luna.
Exactamente. Y el tipo viene y además se cuela.
Yo conozco.
Lo miré porque no había respetado su turno, pero bueno, apurado. Empieza a agarrar y en una de esas, no sé qué hace, y se le cayó toda la bandeja de factura al piso, toda.
Aplausos, sí.
¡Blum! Y se oyó una sola risa en la panadería. ¿Adivina quién era?
Sí.
Y entonces, las chicas que atendían la panadería, agarraron y la juntaron todas, de nuevo, y la pusieron como fuera de servicio.
De circulación.
Yo jugué, a mí mismo, me aposté doble contra sencillo, que cuando se renovara la clientela, sacaba la bandeja de nuevo y la ponía.
Ya se le había caído antes. El señor no hizo el procedimiento con la pinza de doblar la riestra hasta partirla.
Sí, no sé qué hizo, porque ya...
Que se rompa, pero que no se doble.
El tipo quería elegir una del fondo, no sé qué, y chocó con algo, pobre tipo.
No. Ahora, usted vio esas paneras...
¿Usted qué hubiera hecho?
¿Como qué personaje? ¿Como el tipo?
Yo digo, me las cobra todas, envuélvemelas todas. ¿Cuántas hay? Y son 28 docenas. Bueno, métalas todas en una bolsa y dígame cuánto es que las pago y me voy a la esquina a suicidarme.
¿No se indignó el señor? Porque a veces recusan a la panadería.
No, pobre tipo, se puso mal. Sí,
recusa.
Lo primero que hace un canalla, o una persona, también, es acusar a alguien.
Estaba floja la...
Usted, ¿cómo ponen?
Qué barbaridad.
La... Está demasiado inclinado.
No se puede ver,
plano inclinado, casi,
ahora da,
casi 90 grados.
Sí. Ahora dámelas gratis, ¿cómo me resarcís?
Dámelas, no, me voy, ahora no quiero nada. No me las voy a comer del suelo, dice el tipo.
No, reclama por el mal momento, lucro cesante, sí, todos los chiches.
Toda la gente que me está mirando acá.
Sí, señor.
Vine acá con mi novia que me dejó. Yo soy la novia de un tipo que le pasa eso, lo dejo.
Sí.
Al menos lo dejo solo en la panadería, después no sé. Pero le pasa eso y yo salgo rajando y te espero en la esquina. ¿Qué sé yo?
Bueno, de todos modos, esas paneras y esas pinzas, ¿vio? Claro, que viene panera pinza. Ya viene con un magma de restos de facturas, de dulce.
Es preferible que la agarre con la mano. Vamos a ver qué dicen
Hay mensajes, por favor.
Nuestros oyentes que han escrito ahora mismo, o ayer quizá.
Sí, todo esto es del Facebook.
Esther Benicia Moreno dice, oiga Holmes, dicen los parroquianos que la última vez que vieron a Gillespie estaba siendo abducido por un ovni de Plutón. Mientras comía un pastelito con membrillo. ¿Qué sabe Ud al respecto? Nada.
Mariela Gómez dice, me encanta escucharlos, gracias por alegrar las noches. Es de La Pampa, de La Adela.
Mercedes Cuello, le dije que no participara de las carreras del huevo en la cuchara. Sí. La noche debilita los corazones. Abrazo y brindis desde un balcón de La Plata. ¡Qué maravilla!
Ah, mira, un balcón. Vincent Vega dice, Dolina, lo quería consultar si leyó el libro La Casa de Hojas de Mark Danilevsky.
No.
¿Y qué le pareció? Bueno, no le
pareció. Me pareció
nada.
Que no lo había leído.
Bien. Desde Villa Regina, Río Negro, escribe Vincent.
Esther Matías, ayer recordé, hace 30 años, un 2 de abril, comenzaba Dolina con un hermoso programa, bla, bla, bla. Yo lo descubrí unos meses después y aún sigo siendo su fiel oyente, Rosarina. Muchas gracias.
Bueno, Gonzalo Sánchez Petraroya dice, vengo a pedir el orangután, esto es para el sordo, ¿eh?
Sí.
Me gustaría escuchar esa canción, ya que bla, bla, bla. Mire, ya los oyentes, ya, los mensajes son cada vez más así.
César Distante quiere hablar del tamaño de los huevos de Pascua. No sé por qué los fabricantes usan los huevos de Pascua como elemento de competencia. ¿Dónde quedaron esos que traían confititos de anís? ¡Qué ricos! Y algún pequeño juguetito de sorpresa, un triciclo.
Sí.
Un día se le va a caer encima un huevo de esos de 1000 kilos, algún tipo, y morirá retorciéndose como un escuerzo, dice César Distante. Tiene razón.
No, ahora los huevos, vio que se los venden con soporte, entonces le agranda el huevo.
Claro.
Y después le viene un papel que le cuatriplica el tamaño.
Es puro papel.
Es un papel así, no. Grande, un papel
afiche. Y adentro hay una gilada que no.
Sí, no. Y es así. Matt Pon dice, hola muchachos, sería mucho pedir que cante algo Barton, quiere que cante yo. Me parece que...
¿Quiere que cante qué?
Que cante algo.
No sé.
Dice, Trump's, me parece que sabe y no quiere demostrarlo.
Putrefacto, ¿sí? Se llama este. Una pregunta, y sacando el superclásico, ¿con qué otro equipo ha vivido de manera especial los enfrentamientos de Boca Juniors? No sé.
No, quizás partidos puntuales, por la Libertadores. Por
según lo que se juegue en ese partido.
Claro. Sí, Boca Flamengo en la Bombonera 3-1.
Boca Real Madrid, por ejemplo.
Sí,
no
en Japón.
Claro.
Sí.
Emanuel Gastón Ganamos. Cámara dice, manden saludos para la ciudad de Verónica, donde hemos estado y lo hemos pasado muy bien, ¿eh?
Bueno, César Adolfo Vega dice, buenas noches, mire, saluda y todo, dice, desde Concordia, espero con ansias el comienzo del programa, pide un Viva León de Francia, agradece y agradece y agradece, y le pide Barrio Río al Sordo.
Esto Frank Black dice, que toque mis harapos, ¿te acordás de mis harapos? Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de lino. Podría cantarla toda. Dura como una hora.
Ah, bueno, sí.
Tengo un primo que él es rico, poderoso y bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso escribir, sé soñar. Y así.
Y continúa.
Sí. Pero sí, podría cantar mis harapos, pero no quiero.
Bien, en otra vida. Alicia Esquerra dice, ¿cuándo van a venir a Caseros? En el playón municipal se realizó un magnífico lugar para recibir artistas. Está indignada. Sería genial verlos ahí. Bueno. Lo indignada no sé por qué, pero me pareció el tono de escritura.
Sí, sí, además indignada. Las letras todas mayúsculas.
Sí, todo mayúscula, gritando. Grita con la tipografía.
Claro. Bueno, yo no tengo más mensajes.
Bueno, Pablo Viñola saluda, dice, cuando los chalchaleros dicen, tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra... ¿Te están diciendo que tiene olor a barro?
Creo que sí.
Sí, es bastante explícito.
Esa es la nochera, ¿no? Una linda samba, dale.
Bueno, creo que es momento de hacer una breve pausa.
Dale, hagamos una breve pausa y vamos a ir, podríamos ir al baño incluso, sí. Pero lamentablemente no hay. Estamos haciendo una rifa que vamos a pasar a vender entre las mesas para que el día de mañana podamos tener no solo trampolín,
sino baño.
Que algunos lo usan como baño, sino un baño propiamente dicho. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la octava fecha. Hoy a las 19 estamos con Independiente Gimnasia. Y mañana desde las 15 vivimos River San Lorenzo y Huracán Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, Mirta Legrand. Estoy más allá del bien y del mal. En la intimidad de su casa, la gran diva se confiesa. Extraño tener un hombre que se ocupe de mí. Y admite sincera, le tengo miedo a la muerte. Me da tristeza dejar a mis seres queridos y me arrepiento de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¡Imperdible! Además, el debut de Susana. Necesitaba tener a la gente cerca. Karina Jelinek, no pienso volver a casarme. Y todo el boom del Lollapalooza. ¡Gente!
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy Viernes Santo aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 con mucha gente hoy. La semana que viene también vamos a estar aquí.
Pero no con tanta gente, porque veo cómo es la gente.
No, y no el viernes, porque el viernes próximo
estaremos en Posadas.
En Posadas, en Misiones.
Y aprovechan para no venir.
Así que eso, atención a la gente de Posadas en el Instituto Montoya a las 9 de la noche.
Señores, vamos a hablar hoy de las Pascuas. Y haremos una breve reseña con algunas curiosidades, algunas noticias más bien excéntricas. Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media, en la Semana Santa, era el lavado de pies. Atención, el lavado de pies. Se verificaba el Jueves Santo. Y hasta hace no mucho tiempo.
Se sigue haciendo. Ayer lo hizo el Papa.
Ayer lo hizo el Papa, efectivamente. Sí. Le lavó las patas a unos tipos. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era también un indicio de hospitalidad. Y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar, ¿no? Agarraban un peregrino. Le sacaban, qué sé yo, el alquitrán del asfalto, todas esas cosas, pedazo de pasto entre los dedos de las patas. Y estaba establecido que en los albergues y hospitales que había en los caminos de la Edad Media, se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amiguetes en la Última Cena. Esta costumbre llegó a Francia recién en tiempos de los Borbones. En 1643, Luis XIII obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, a lavar los pies de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí que habían dispuesto en forma de estrado. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol, el niño debió ser llevado a la fuerza, naturalmente, ¿no? Porque se negaba asegurando que aquellos pies apestaban. Bueno, naturalmente. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Bueno, esta práctica estaba fundada en la creencia popular de que el rey de Francia tenía el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad por imposición de manos, como del mismo modo que cura Rolón, ¿no? El secreto para la curación, me imagino yo, incluía algunas palabras que había que aprenderse, se podía transmitir recién in extremis, o sea, cuando un rey agonizaba, y no agonizaba, sí. Se lo transfería a su sucesor de Querusa. O sea, mira, voy a tener que poner la mano y mientras tanto tenés que decir esto y aquello. De todas las... El rey también, creo que se ponía... Yo sé las palabras. Que se ponía frente al enfermo y decía... El rey te toca, Dios te cura. Una cosa por el estilo. Bueno, se dice que en cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos. O escrofulosos sería mucho mejor todavía. Mucho más de los que había.
Sí, es...
No es una enfermedad tan popular. Bueno, no importa. Pero de todas las costumbres pascuales, ¿qué tal, Pascual? La más popular fue la de los huevos. El huevo, amigos, ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba el mundo, como decía Plutarco, que creían los fenicios. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía estos huevos podía conseguir cuanto deseaba. Bien. Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para purificarlos. ¿Para purificar los huevos?
No, purificar a
los... ¿A quién? No sé. Para purificarse ellos, ¿no?
Ellos mismos, sí.
También servían huevos en los banquetes fúnebres porque purificaban el alma de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, con toda rigidez, con la rigidez de la primera disciplina, ¿no? Estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio,
claro,
de huevos. Estaban buen tiempo sin que nadie comiera huevo, se hacían en las hueverías, se hacían unas pilas, y bueno, ¿qué hacemos con
40 días de la cuaresma.
Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos el sábado santo. Y llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a verificarse algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaron la procesión de los huevos. Los alumnos, los celadores y otros muchachos se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Después se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Iban con una canasta, y pedían, deme un huevo, por amor de Dios, no sé qué. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados, porque nadie, en un huevo no se le niega a nadie. Y entonces todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas muchachas de la nobleza se hacían llevar los huevos por perros.
No es muy confiable un perro para
no, para andar confiándole los huevos.
No.
Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados, como ya se ha dicho, y se destinaba la mayor parte de esta colecta a los indigentes. Bueno, para conservarlos durante todos los días de la cuaresma, los cocían.
Claro.
A falta de heladeras y freezer.
Huevo duro.
Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Sognon, que era comerciante establecido en la bajada de Pomé, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Y una idea que tuvo mucho éxito, ¿eh? Somniat contó que era costumbre levantar, incluso en la misma cámara del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a los cortesanos. Muchos pintores célebres, Batteau, Dancré, Boucher, llegaron a realizar verdaderas obras de arte en los huevos, ¿no? En el Museo de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran, aquí están, ahí señora, se consideran una maravilla y fueron, no toque señora,
no.
Y fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, que era la tía, Madame Victoire era la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo. Por acá, Marqués,
sí.
Aquí el príncipe de Volkonsky acaba de llegar. Disculpe si no lo saludo. Se hacían una especie de brindis chocando cada uno su huevo con el del vecino. Choque esos cinco,
sí,
no,
sí.
No sé cuánto. En Hungría, los muchachos esperaban a las chicas de los pueblos para llevarlas junto a las fuentes, y allí jugueteando, le pedían como contribución pascual un huevo y un beso, en ese orden.
Sí.
Y luego, si teníamos suerte, seguíamos adelante. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso, ¿viste cómo es, no?
Uh-huh.
Y así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso, a veces y a veces no. Un problema de calendario dio lugar también a otro tipo de festejos. Para glorificar el Día de la Resurrección, algunos nobles en Francia procuraban hacer comenzar el año el primero de abril. Dice, vamos a empezar el año el primero de abril, así ya lo tenemos.
Ganamos tiempo.
Ganamos tiempo. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero. Carlos IX era el hijo de Catalina de Médici, me parece a mí. Sí, o sea, el rey, dos hermanos. Primero estaba Enrique II y sus dos hijos, Francisco y Carlos. Me parece que este es el rey de la noche de San Bartolomé, un tipo mejor no encontrárselo. Bueno, y dispuso, entre matanza de hugonotes y matanza de hugonotes, que el año comenzara el primero de enero. Sin embargo, el clero había tenido mucha influencia y por ahí prohijaba otras fechas. Y hubo años donde, según la región, empezaba distinto el año nuevo. Imagínense qué confusión.
Sí.
Bueno, así que
estamos festejando y
también la indecisión dio lugar a un problema económico, porque la gente acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta. No podía hacer regalos dos veces al año. Si empezaba el año en enero, la Pascua en abril, loco.
¿Qué pasa?
¿Qué es esto? La sociedad de consumo. Bueno, con el tiempo la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Eran regalos simbólicos, era como un día de los inocentes. Y contaré una de esas bromas de la corte francesa. Los protagonistas de estas fueron el marqués de Grammont y el conde de Toulouse, que era el hijo de Luis XIV, y también Madame de Montespan, que era la amante de Luis XIV. Era la noche del 31 de marzo, y mientras el marqués de Grammont estaba polillando, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Lo reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués de Grammont quiso vestirse, pero nada le entraba. De pronto ellos oyeron gritos, porque el marqués creía haberse agigantado a causa de vaya a saber qué hechizo o sortilegio. inmediatamente ordenó que trajeran a un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Y apareció, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Cuando terminó, escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de la cama encontrarás tu ropa verdadera. Estupenda broma, ¿eh? Muy linda broma.
La ropa.
Hoy no se hacen bromas así.
No.
No, directamente le pegan.
Hay que mandar a hacer la ropa, todo ese trabajoso.
Bueno, dedicado esta pequeña charla que hemos tenido acerca de la Pascua, a estos nobles que hicieron esta hermosa broma, a todos los que lavan pies ajenos, que es una muestra de humildad, ¿no? Está bien. Y hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar, sin más prolegómenos, Cruz de Palo, que es un tango que al menos en el título es pertinente. Lo cantará maravillosamente, por cierto, Nelly Omar. Adelante.
Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de jalde y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la Cruz de Palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. A un día y disjunto de hace varios años, se llegó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negros rebozos, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave María, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08 en Buenos Aires. La temperatura es de 24 grados 8 décimas. La humedad 70%. Gustavo López dijo que la gran crítica a la gestión del PRO es la falta de políticas públicas. El precandidato a jefe de gobierno porteño señaló además que el mandato de Mauricio Macri dejó zonas que están olvidadas, como el sur de la ciudad. Además, el funcionario sostuvo que en este momento la ciudad tiene un ingreso per cápita similar al de Alemania y, sin embargo, la mortalidad infantil es de las más altas de la Argentina. Está cortado el tramo de la General Paz. Será para instalar otro de los puentes que reemplazarán a los antiguos más angostos y que permitirán ampliar a 4 los carriles de toda la traza. Desde las 20 el tránsito es desviado a las colectoras entre Lope de Vega y el acceso este, y esto continuará hasta las 14.
Internacional.
La coalición internacional armó a los leales al presidente de Yemen para enfrentar a los hutíes, el grupo de 10 países de Oriente Medio que luchan contra el terrorismo. Lanzó varios paracaídas para los sunitas con armas ligeras, munición y también medicinas. En las últimas 2 semanas, los combates en Yemen, recordamos que causaron 519 muertos y cerca de 1.700 heridos.
Deportes.
Fútbol. Guillermo Barros Schelotto pidió que los hinchas de Lanús no insulten a Gorosito por sus dichos sobre la institución. En la previa del duelo ante Argentinos Juniors, el DT Granate pidió que los simpatizantes de su equipo solo vayan a la cancha a alentar. El Pipo había dicho que en la fortaleza hacía mucho frío cuando jugaba Lanús.
Uno es futbolero y recuerda las declaraciones, las situaciones que le tocó vivir a Gorosito acá. Yo lo único que espero es que la gente de Lanús venga a alentar al equipo y a ver ganar al equipo. Más allá del sentimiento que tengan a favor o en contra de Gorosito, que eso no pase más allá del folclore durante el partido y se termine ahí, que no haya violencia y que Gorosito pueda desarrollar su tarea libremente.
En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados, 8 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Esta semana en Para Ti te presentamos Belleza High Tech. Aplicaciones y dispositivos para controlar tus calorías y tu nutrición. Tener un personal trainer virtual. Elegir la coloración ideal para tu pelo y el make-up perfecto a partir de tus rasgos. La tecnología es tu mejor aliada para estar bien. Además, te contamos todo sobre Comfort Food, la tendencia gourmet que te conecta con tus emociones. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Continuamos?
Hable usted, ahí sí. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Decía, aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que la semana que viene también estaremos aquí, pero el viernes no. ¿Por qué? Porque haremos el programa Misiones en la ciudad de Posadas.
Claro.
Estaremos en el Instituto Montoya con la gente de
Posadas. Atención, Posadas.
Sí.
Atención, gracias.
Ah, bueno. Hay un sorteo de entradas en misionesonline.net.
¿Por qué van a sortear entradas si son gratis?
Sí, pero igual la sortea. Porque hay muchos más inscriptos de los que entran y no sé qué.
No sé.
Y así es, no sé.
Bueno.
Eso va a ser el viernes en el Instituto Montoya a las 9 de la noche, un poco más temprano.
Claro.
Porque en general...
Claro, porque si no, a la noche es muy tarde.
Sí, sí, estamos esperando ahí, ¿para qué? Si igual llegamos más temprano nosotros. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El gato es mío y lo llevo donde quiero. Nuestra habitual sección dedicada al tema ¿qué hacemos con nuestras mascotas durante las vacaciones de Semana Santa?
Es un problema, ¿eh?
Es un problema.
Es un problema.
Problema que incluso no tiene una solución global, sino tantas soluciones como mascotas. Porque bueno, no es lo mismo que hago con un gato que hago con un lagarto gigante.
No, claro. El lagarto no es mascota. Usted dice la iguana, los que tienen la
cada
iguana.
Cada uno puede tener de mascota el animal que quiera.
No, no es así.
Es uno el que le da esa característica. No es el animal que es una mascota, no. Usted puede tener como mascota incluso una persona.
No, no. Eso es más frecuente que tener un oso
yo
pardo.
He sido mascota.
¿De quién?
De mucha gente.
¿Pero usted adquirió un comportamiento mascotil?
Digamos. No, yo ya le conté que yo me crié en un pueblo incluso,
¿sí?,
donde no había perros.
¿No había perros? No había.
Entonces, la tarea de los perros, a saber, chumbarle a los diarieros,
sí,
correr detrás de los carros, etcétera,
molestar,
ser un poco guardianes, lo hacían las gentes. Hacían personas que trabajaban de perros.
Bueno, es un trabajo después de todo, pero ¿qué? ¿En cuatro patas? ¿Con todo?
Cuatro
los
patas, chicos. Nunca vi un perro.
No, sí, bueno, pero me parece extraño.
Paraba ahí en el jardín el tipo, y por ahí pasaba uno por la vereda, al costado de la verja,
sí,
y el tipo, creo que es un perro, lo corría hasta que pasaba al otro frente. Y así, venía el diariero,
¿Y la jornada laboral de cuántas horas? Porque es un
no, trabajo. Eran las 24 horas. En general había dos perros que se turnaban, ¿no? Estaba el perro de día y el perro de noche. Yo tenía dos perros de día.
¿Dos perros de día?
Sí,
tú?
Dos perros por día, digamos, en mi casa.
¿En dos turnos?
Sí, sí. Anselmi y Rufo.
Ah, ¿y qué eran, amigos suyos o los
no,
contrató?
No, tipo que había muchos. Casi en cada casa había el tipo que trabajaba de perro.
No lo había escuchado.
Bueno, yo me había encariñado con Anselmi, pero se murió.
Pero, pobre Anselmi, señor.
Vio cómo es, viste, uno sin cariño. Por eso no me gusta tener perro.
Pero Anselmi murió como un perro.
No, no, murió.
O murió como tipo.
Se enfermó y murió. No, la gente se muere, nunca vio.
No, porque por ahí simula la muerte simbólica del perro.
No, no, y quedó solamente Rufo, ¿no? Y por ahí un día me dijo, vino fuera de civil, vino.
Sí, claro, sí.
Yo de día no tenía perro, tenía solamente, quedé con el perro de la noche.
Claro, a Rufo la noche.
Un día viene al mediodía vestido de traje. ¿Qué tal?
¿Lo reconoció?
Dice, mire, Alejandro, me dice, voy a tener que, le digo que me voy. Dice,
no, ¿cómo?
Voy a renunciar. Dice, a partir del primero del mes que viene aquí le presento mi renuncia. Y lo hace.
¿Por qué renunció?
Y me dice, problemas familiares, me voy a mudar a Capital Federal. Y le digo, pero mire que en Capital Federal no va a conseguir tan fácil trabajo de perro como acá.
No.
Ya la gente tiene perro, usted va y no...
Sí, no.
No, no, dice, me voy a trabajar de otra cosa, dice, soy... De otra cosa. Y dice, bueno, y el último día entonces que vino, todavía me acuerdo, a la mañana, él ya terminaba el turno, y se fue.
Pero lo saludó, le dio un abrazo.
No, porque estaba dentro de su horario, estaba de perro. Y por agarró vino, me lambió un poco la mano.
No, señor.
Cosa que nunca, ¿eh? Porque no era confianzudo.
Ese era Anselmi, el otro.
Y se fue. Así, en cuatro patas.
¿Pero por qué? Si ya terminaba.
No, no, él, hasta que estaba en mi ángulo visual, siguió en cuatro patas. Pues yo salí a la puerta para ver.
Pero, señor...
Para ver si él se incorporaba y se iba caminando. No.
A tomar el colectivo.
Estuvo muy bien, porque siguió hasta la esquina en cuatro patas. Y yo dije, ahora se da vuelta y mira. No.
¿No miró?
No. Dio vuelta a la esquina y ahí ya no lo vi más. Me imagino que habrá dado vuelta a la esquina, se habrá incorporado, se habrá ido caminando. Pero... Oh. Así que fíjate, con los dos perros que tuve, me encariñé.
Bueno,
y al final, los extraños. Yo a veces, a la noche, por ahí me levantaba, tengo insomnio yo.
Sí.
Y me levantaba, tomó unos mates y Rulfo se me acostaba ahí.
Le venía a los pies.
A los pies. Yo tomaba mate y a veces, cuando estaba solo porque me había dejado alguna novia, decía, ¿viste cómo son las cosas, Rulfo? Y Rulfo me miraba... Usaba anteojos, Rulfo.
Pero qué feo, señor. Está...
Eso le quitaba un poco de...
Sí, de verosimilitud,
¿no?
Ale.
Pero él nunca, ahí a lo sumo, nunca un comentario, nada. A lo sumo...
A cara de perro.
Bueno, eso, pero por eso le digo, no hay... un criterio unívoco para todas las mascotas, porque cada una tiene una forma de vida diferente. Quiero decir, usted se va de vacaciones, tiene que dejar a cada mascota según qué mascota sea.
Y sí, tiene que dejar a alguien a cargo que le...
Guarderías. ¿Hay guarderías?
Hay guarderías.
Pero las guarderías por ahí no te toman una mascota feroz.
¿Cómo no van a tomar una mascota feroz? ¿Toman perro, gato?
Bueno,
y
puede
loro.
Haber perros feroces.
No, tarde, los perros.
Aquí le dejo este perro que tengo, un perro de pelea, un dogo argentino,
sí,
que con un solo mordisco te come todo.
No, pero lo deja con bozal.
Ah, sí, claro.
Y lo tenemos atado después sin el...
Sí, no, para eso lo dejo en mi casa.
En su lugar, no, bueno. Nosotros le damos de comer.
¿Cómo? Y... ¿Por dónde le dan de comer? Con el bozal.
Cuando le damos de comer, le sacamos el bozal.
Ah, sí. Ahí aprovecha el perro para comerse la comida primero y de postre a usted.
Hay personal especializado que
sí,
sabe.
Sí, en ser comido.
Sabe cómo tratar un dogo, señor.
Sí, 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 sí. ¿Qué otras Ay. Mascotas tiene la gente que no puede llevar? Pero lo mejor es llevar a la mascota.
No, pero muchas veces no lo puede
Por
llevar.
Ejemplo, ¿a dónde?
No le permiten. Usted se va a un hotel. ¿Qué va a ir con el perro?
Sí.
No, tardes. No se puede, señor. ¿No vio el perro tachado que hay en la puerta?
¿El perro tachado? ¿Se llama el perro?
No. Hay un cartel que tiene...
Yo vine acá con mi perro, se llama Rulfo.
Mire, hay un cartel en la puerta que tiene el dibujito de un perro y después se tomaron el trabajo de tacharlo con ropa.
¿Y qué significa eso?
Que no se admiten perros.
¿Y por qué no pone no se admiten perros o no se leo?
No, lo ponemos así.
Pero
porque...
para los perros.
No, señor. Es la señal universal. En algún lugar se hizo un congreso en donde...
Hay gente que no tiene nada que hacer.
Y bueno.
Con nosotros laburando 8 horas por día y los tipos hacen un congreso... A ver cómo podemos poner un cartel para que nos traigan perros.
Y sí, señora, acordaron entre diseñadores, señor, gente de municipio, dijeron, esta va a ser la señal.
Tendrían los hoteles, buenas tardes, tendrían que tener, al menos los hoteles de 5 estrellas,
sí,
tener guarderías para perros ahí mismo.
No se
o
puede.
O sea, no es ahí... que el perro lo pones en tu habitación, no, señor, no. Pero el hotel tiene un ala.
Sí.
Tiene un costo también, así como tiene una cochera. Podría ser las cocheras también, incluso. Y ahí ponen los...
No, pero ladran, y además el...
Y ladran,
el
sí.
Humo de los autos, a los perros...
Bueno,
los
otro
autos.
Lugar, entonces. No, la cochera, no le gusta la cochera. Muy bien, no.
Bueno, pero no es más fácil dejarlo en la guardería, le va a salir muy caro.
Pero que el hotel tenga guardería. Y yo cada tanto lo voy a visitar al perro.
Sí,
vuelvo de la playa y voy por la guardería y digo, sí, la jaula 37.
¿La 37 tiene usted?
Sí, Rufo. Y lo voy a visitar al perro, le hago así, como diciendo, quédate tranquilo,
Y listo, ya está.
No hay hoteles, ¿eh? Con esas características.
Bueno, tendría que haber. Ese es un servicio que los hoteles nos prestan.
Cuidado, ¿eh? Podría ser una buena idea, sí, le digo, señor.
Y le cobra, digamos, media pensión.
¿Qué media? El doble le va a cobrar seguramente. Esos hoteles le van a cobrar el doble. Porque
mantener... Más para el perro que uno.
Y sí, porque mantener ese espacio con menos
después
demanda.
El perro no da propina, ¿eh?
No. Eso lo tiene que hacer usted.
¿Cuál es la mascota más peligrosa? Por ejemplo, un perro en bote. No, sí. Lo podés llevar por la clásica desorientación del perro en el bote. Ya se sabe, estaba desorientado como perro en bote.
No entiende el fenómeno del flotar, el perro.
El perro tampoco entiende el fenómeno del tren. Bueno, Sin embargo, yo he visto perros en trenes lo más frescos, sin que tuvieran idea de quién era Stephenson.
No, la inestabilidad propia de mantenerse a flote en algo que no es el propio cuerpo, como claro. Puede ser un bote, desorienta al perro. El perro piensa muchas cosas en ese momento, pero...
Todas equivocadas.
Y bueno, sí. La primera es, estoy inestable en este piso. ¿Y a quién va a atacar? A usted.
¿A mí?
A usted.
¿Por qué? ¿Qué le hice?
Porque desconoce la situación y por lo tanto lo desconoce
bueno,
usted.
Bueno, a mí me pasó con otro perro que tuve, un verdadero perro. Bueno, que lo pasé de contrabando en un avión.
¿Cómo hizo?
Lo metí adentro de un bolso de mano.
¿Y no le salió en el escáner cuando se lo pasan
sí,
ahí?
Sí, dije que era de peluche y que lo había ganado en una kermés.
Yo me gané un centro de mesa ahí.
Bueno, cuando llegué ahí, medio le abrí, qué sé yo, el perro. Y en una de esas medio que se me escapó.
Sí, un peligro.
Empezó a andar, viste, oliendo. Estaba nervioso el perro porque, viste, por ahí leyó que estábamos a 10.000 metros de altura.
No, ¿qué va a leer el perro eso?
No le gustó nada al perro.
No, bueno.
Y en una de esas viene una azafata caminando. Y el tipo la desconoce.
¿Y sí, no la
en
conoce?
Frente, le hace frente.
Ah, le hizo frente en pleno vuelo.
Sí, sí, sí. Los pelos acá erizados, el perro. Sí.
Y la azafata también.
La azafata aterrorizada y ahí salí yo.
Y sí, ¿quién lo tuvo que calmar?
Me llamó la azafata. Me gritó, ¡Rosendo!
¿Usted es Rosendo?
No. Y entonces yo fui.
¿Lo calmó?
No.
Pero,
bueno, y viene el tipo, no sé si era el piloto...
Un ayudante ahí.
Ayudante, no sé qué, viene un tipo.
Comisario de a bordo.
Ah, ya, la cana. Dice, bueno, lamentablemente este perro, dice, no puede permanecer aquí, en esta cabina, qué sé yo. Dice, lamentablemente, dice, lo vamos a tener que tirar.
No, señor. ¿Cuánto falta para llegar al destino? ¿Cuánto falta?
Eso le pregunté y falta. Estamos justo en la mitad del camino.
No.
Íbamos a Madrid, 6 horas falta.
Bueno, aguante 6 horas.
Eso es lo que le dije. ¿Qué le cuesta? Que hay tantos... Hay algunos que están aquí, de estos pasajeros, que no son muy distintos. Me dice, no, lamentablemente, lea lo que dice acá. Digo, era la mejor y la peor de las épocas. No, no, no.
No, señor.
Lea acá, dice, está terminante prohibidamente prohibido.
Sí, usted lo sabía eso, vamos.
Claro, pero yo me hice...
Sí, ya sé.
Yo que sabía. Sí. El yo que sabía es una defensa, una cautelar. Una presentación que se hace ante los jueces. O haces algo y yo que sabía. Bueno.
No, usted está obligado a conocer la ley. Eso no,
ya
no
sé,
puede...
El error, etcétera.
No puede alegar nada.
Error, se llama el capítulo.
Sí.
Bien. Dice, bueno... lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar, lamentablemente.
Qué picardía.
Tenemos que tirar por la ventanilla. Este perro.
Por la ventanilla va a ser un desastre en el avión. Se despresuriza la cabina.
Bueno, entonces por la puerta.
No, igual, es lo mismo.
Abrimos, ¿qué? No podemos tirar nada, dice el tipo.
Tienes que descender un poco.
Bueno, le digo al piloto que descienda un poco, me dice el tipo, y lo tiramos. Incluso, listo. Bueno, dije yo.
¿Qué?
Está bien.
¿Cómo está bien, señor? Sí.
Lo acaricié un poco.
¿Pero qué lo acarició?
Lo acaricié un poco a este perro, el malevo.
¿Malevo era?
Sí. Y bueno, le digo, esta te la debo, hermano.
¿Pero qué te la debo, señor?
Y entonces viene el tipo, abre la puerta del avión, Ah, lo tiran, el perro me miró cuando sí. Cuando lo tiraban, me miró, me clavó los ojos.
Sí. Qué puntería.
Yo, los perros que tienen esa ternura y todavía me parece estar viéndolo. Así perderse en el abismo de las nubes. Y allá se fue.
Ay, pobre Maleo. Ah. No, bueno, ahora no salga el sentimental.
Llegamos a Barajas, ¿cierto? Llego allá, yo estaba destrozado.
¿Más destrozado estaba el perro?
Sí, no, a eso me refería.
Ah.
Pensé que estaba destrozado el perro.
Sí.
¿No? Y bueno, me pongo a esperar un taxi. Y por ahí arranca el taxi y atrás veo un perro corriendo.
Malevo.
Se me asoma.
No, no puede ser.
Se me asoman por la ventanilla. Digo, Malevo, le digo. Le abro la puerta y el taxi me dice que no puedo llevar perros en el taxi.
No, pero explíquele.
Bueno, mire que este perro lo tiré de un avión y él vino corriendo. Vio cómo son los perros, ese instinto que tienen. Me siguió. Será por el olor.
No sé. Pero ¿cómo lo va a seguir? Casi que le gana el avión.
Y bueno, entonces, como no podía subirlo en un taxi, le digo, bueno, siga, siga.
Pero se hubiera bajado.
Y ahí sí no lo vi más.
Bueno, usted ha trabajado.
¿Qué va a hacer?
No, bueno.
Yo lo miré al perro y le hice así. Como... ¿Qué quiere?
Ha trabajado el desapego, pero se pasó de rosca. O sea, se tenía que bajar del taxi, me parece.
¿Y no hay lugares ahí de recreación para el perro?
¿Y en donde en las guarderías tienen recreación?
¿Tiene recreación? Para mí dijeron que lo atan y lo desatan 15 minutos antes de que usted aparezca, lo desatan.
No, señor.
Lo desatan, le dan de comer, qué sé yo. Pero todos los 15 días que usted estuvo en Mar del Plata... Lo tienen ahí atado.
No, lo sacan a pasear. Lo que pasa, hay una convivencia un poco forzada con otros perros.
Sí, sí, sí.
Y ahí es la ley de la selva, ¿eh?
La ley, sí, la ley de la misma.
Sí, ahí el perro, bueno, se las tiene que arreglar como puede. Igual lo separan.
¿Por qué la ley de la selva? Que hay guardan monos, también leones.
No, señor, es que...
Los leones no están en la selva.
No, están en la sabana.
Dicen el rey de la selva.
¿Por qué es el rey de la selva? Si no vi una selva jamás un león.
Bueno, muchos reyes que son de Francia y tampoco vieron ningún. Bueno.
Bueno, ahí sí los sacan a pasear a los perros. Hay un canil.
¿Un qué?
Un canil, que es un espacio para los perros.
Claro.
Para que hagan sus cosas. ¿Y qué le gusta al perro? ¿Que le tiren palo, todo eso?
Al perro le gusta más que nada chumbar de arieros... Y correr atrás de los carros.
Bueno, pero no le vamos a tirar un diariero en el canil para que corran.
No se lo tiren, preséntenselo.
No, bueno.
Hay un acuerdo que se ha firmado entre el sindicato de canillitas y los paseadores de perros.
Ajá. Para que el canillita preste
para que le deje acercar al kiosco, por ejemplo, y los deje chumbar. O sea, bueno. El perro chumba al diariero que va a entrega domiciliaria.
En el reparto.
Pero bueno, falta de eso. El bueno. Tipo va ahí al canillita que está instalado en su kiosco y lo chumba un poco.
Pero no le chumba.
¿Cómo no le chumba?
No, ¿sí? Si lo ve ahí en la carcasa.
¿Al
de
cine
chapas
se puede llevar un perro?
Prohibidísimo. No. Prohibidísimo.
¿Por qué?
¿Molesta un perro en la película?
No, le chumba a los actores.
Y sí.
Y a algunos actores más que a otros.
Y en las escenas.
Los perros se dan cuenta.
¿De qué se dan cuenta?
Se dan cuenta de quién es un buen actor y quién es un perro.
Bueno, además si aparece, imagínense, hay películas en donde aparecen perros.
¡Oh, se vuelven locos!
¿Qué hace Lassie? Ve a Lassie ahí.
Ahí se enamora.
No sé si se enamora,
sí,
¿por qué?
Imagínense, como uno se enamora de Angelina Jolie, el perro se enamora también de Lassie.
No, pero imagino. El perro sabe
igual
que hay...
todo eso lo podemos saber porque está la televisión. ¿Cómo reacciona un perro ante la televisión? Igual que un ser humano.
Sí, queda así,
mira,
atontado.
Mira, sí, se queda cautivo, 17 horas. Lee las cosas que dice abajo la televisión.
Sí, los canales de noticias. Entonces, que pasan el
claro,
texto.
Que pasan cosas abajo y vos lees lo de abajo y uno ve lo de arriba.
Sí.
Entonces mirás lo de arriba, pero te pasa lo de abajo. Y no sabés en qué mundo quedarte. Si en el mundo de arriba o el mundo de abajo.
¿Eso le pasa al perro también?
No, eso le pasa al ser humano.
Sí, pero están los perros actores, que son...
Hay un sindicato de perros actores.
No.
Que son la mayoría, ¿no?
No, señor, son los perros que se utilizan para películas. Usted tiene que filmar una película con protagonista un Doberman.
¿Qué tal?
Bueno, va a buscar entre perros actores 10 Doberman, que hacen de uno.
¿Por qué hacen de uno?
Y porque si le pasa algo a uno...
Pero la gente se da cuenta que no es el mismo.
No, ejemplo, son idénticos, son todos iguales.
¿Los perros son todos iguales?
No, los 10 Doberman que elegimos para la escena.
Eligió.
Sí. Son iguales.
¿Y no hay, por ejemplo, que no sean Doberman, pero que sean buenos actores?
¿Qué es un perro buen actor? ¿Al perro le ponen fuera de cuadro?
Si vos sos un Doberman. Sí, dice el perro que es un caniche. Wow, te dice chiquitito.
Wow.
Hay muchos. Ahora, el physique du rôle no es tan importante en el teatro, ¿vio?
No, porque esas apuestas...
Claro, entonces
no naturalistas.
Personajes históricos, qué sé yo.
Vestidos de calle, contemporáneos.
Contemporáneos, tipo pelado completamente, que hace el papel, no sé, de algún otro que no era pelado, claro. y cosas por el estilo. Bueno, igual los perros.
Bueno, no, pero con el perro es más difícil, ¿no? Porque...
Y bueno, pero usted, porque sigue una política realista.
No, pero no es la política realista,
nosotros
entonces haga
no,
todo.
Realmente, incluso, mire, algunas de las mujeres que hacen papeles, en realidad no son mujeres, son hombres.
Ah, me parecía, sí.
Sí, ¿por qué? Para instaurar ese, destruir, desbarrancar ese prejuicio del physique du rôle, que un actor era bueno porque era parecido.
Bueno, no, está bien, pero tampoco cambiar así todas las reglas. Ahí.
La vida de Napoleón, por ejemplo, la hizo Coco Sigli.
No. Pocas personas más lejanas a Napoleón que Coco Sigli.
Bueno, pero lo hizo Coco Sigli.
¿Y cómo?
Vamos a invadir Rusia.
Yo no le creo, disculpe.
Conozco a cada uno de mis 200.000 soldados por su nombre y apellido.
Entonces, no va a llegar con...
Por ejemplo, Alén. Alén.
Mire que es larga la película y si sigue con la voz no va a llegar...
No, no voy a llegar a cantar nada.
No va a llegar al sordo Gansé.
Bueno, muy bien.
No, pero a los perros actores se los entrena porque lo que vale es el entrenador. Que está, hay un tipo con un churrasco afuera de,
que le dice,
de cuadro.
Ahora guiña el ojo. ¿Sabe lo que es que un perro que guiña el ojo? Hay que estar años.
No, años no. Le hacen después y hace eso.
En cambio, una persona, qué sé yo, cualquier actor te guiña el ojo
sí.
Enseguida, ¿no?
Pero, sí, señor, no es algo actoral.
Bueno, en cambio, un perro. Bueno, no importa. ¿Lo va a dejar al perro o no?
Sí, lo voy a dejar porque me voy de vacaciones.
Bueno, muy bien. ¿Nombre?
¿Lo dejo en buenas manos?
¿Nombre?
Arturo.
¿Del perro, digo?
Ah, no, del perro. Armando.
Bueno, muy bien. ¿Por cuánto tiempo lo va a dejar, Arturo?
Mire, me hago una escapada de 4 días.
No, ¿qué quiere decir una escapada? Acá no hay escapada, mire las jaulas que tenemos.
No, ¿qué? Voy y vengo, me voy por unos días a la
Dígame,
costa.
Dígame, ¿cuánto tiempo lo va a dejar?
4 días.
4 días, momentito que esté anotando. 4 días.
Y sus noches.
Y sus noches. Días es su apellido, ¿no?
No, de días de jornadas.
Arturo Díaz.
4 jornadas.
Ah, 4 jornadas es su apellido.
No, señor.
Arturo 4 jornadas.
No, señor. Mi apellido es Conforte.
Ah, es.
Y voy
Arturo
a irme.
Arturo Conforte.
Sí. Y me voy 4 días, 4 jornadas.
4 jornadas.
Sí. No importa, no lo anote. Ponga 4. Bueno. Yo el martes estoy acá.
El martes...
No importa, el martes...
Estoy acá.
Por favor, le pido... le cae medio mal, si le pone mucha grasa a la comida, le cae mal.
¿A quién?
¿Cómo a quién? Le estoy dejando a Armando. Armando le estoy diciendo.
¿Cómo si le pone en la comida?
Y sí, el alimento balanceado que le da, si es muy grasoso. Vio que hay alimento balanceado para perros hogareños, para perros que están...
Eso es lo que le da a usted. Nosotros acá le damos rabacillo y...
No, pero ¿cómo rabacillo?
El que agarra, agarra. No podemos ponerle para él más y para el otro menos, porque le tiramos la comida así en común y ahí...
No, bueno. Pero Armando es un perro salchicha que...
Salchicha, le conviene salchicha.
No, no, salchicha no, digo, el perro.
Salchicha.
Armando. Es un perro de pequeño porte, al lado de los dos, de los Rottweiler.
Le voy a decir una cosa, se lo van a morfar.
Pero eso lo traigo para que lo cuiden, me imagino que lo tienen aparte en un...
Se lo van a morfar. Mire que acá dice, la empresa no se responsabiliza de nada en absoluto.
Bueno,
no. Firmado la empresa.
Bueno, mire, entonces, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar.
Lamentablemente ya lo metí en la jaula.
No, 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 ahora démelo.
Ya le puse 4 días, hasta dentro de 4 días no se lo puedo dar, si es que sobrevive.
El martes a primera hora estoy acá y voy a venir con un escribano.
Ah, escribano.
No, no anote todo, le digo.
¿Se llama así?
No, voy a venir con un escribano para que conste en actas, porque te voy a cerrar el boliche si le pasa algo a Armando. Ajá. No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh?
No, no.
Bueno.
¿Con quién me estoy metiendo?
Soy Daniel Mactas.
¡El pollo! Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Onur, a un paso de la Argentina. Pese a la complicada negociación por agendas y factores económicos, existe la posibilidad de una gira que incluya Buenos Aires y Chile. Vendría con Sherezade, crece la ilusión de las fanáticas. Te mostramos las mejores fotos del galán turco. Además, toda la intimidad del debut de Susana en Piel de Judas. Marcelo Tinelli, el soltero más codiciado. Y de regalo, el segundo fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón. Una hora de ciencia, salud y tecnología con Nora Barr en su novena temporada en radio. El Arcón. Todo un mundo por conocer con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12. El Arcón. Es del Plata. Es de todos.
En esta Pascua de Resurrección escuchamos las palabras de nuestro cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli.
Jesús, antes de su pasión, nos dice: he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Si celebramos la Pascua de Jesús y la celebramos en familia, dejamos entrar la vida de Dios, su alegría, su amor, su verdad. Celebremos la Pascua de Jesús. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bueno, qué linda la música. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata, batiendo récord de tanda breve.
Sí, sí.
Precisamos una tanda más larga en este momento del programa, pero bueno.
Sí, estamos a medio vestir.
Sí, sí, está,
nos agarraron en calzoncillo a todos.
Sí, no sé cómo lo tenemos que pedir. Bueno, hay algunos mensajes.
Dale,
de la gente que está aquí, creo, no he visto nada aún.
¿Qué dice acá? Dolina, Andrea y Tania piden la marcha de Liverpool. Vamos a ver si podemos.
Bueno, hola, soy Laura, los escucho desde los 10.
Hola, los Laura. 10,
no sé qué años deben ser. Hoy vine con mi mejor amigo Manuel.
¿Qué tal?
Ahí está Laura. ¿Y quién es Manuel? ¿Vos sos el mejor amigo?
Hola.
Va. Está bien. Gracias por la compañía en las noches de estudio y todo.
Bueno.
Alejandro, venimos de San Nicolás para verte después de 10 años, otros 10 años de escuchar,
sí,
el programa.
Acá dice, buenas noches, la última vez que te vimos en vivo tenía más pelo. Dice, los rusos de Santurbán. ¿Yo tenía más pelo?
Todos, quizá. Ah, usted. Ah, sí.
Bueno, están los rusos en santos lugares. Son de la Avenida La Plata. ¿De dónde son?
Exactamente.
Exactamente, Avenida La Plata.
Al lado del Instituto Santos.
Ah, mirá vos. Bueno, ¿qué pasó con la heladería Pololo, loco?
Pololo la compró una carnicería.
¿Una carnicería?
Así no vamos a ningún lado. ¿Qué pasó con el bar que había en Rodríguez Peña y Avenida La Plata, la pizzería?
Hicieron una torre y ahora hay un restaurante que se llama Nueve Reinas que no se puede comer.
Bueno, por eso no voy a Santo Lugar. No. Gracias, gracias. Santo Lugar, el pueblo de mi mamá y de mi papá. Uh-huh. Así que imagínense. Dale.
Vinimos ayer desde Bariloche y no pudimos entrar. Uy, que hoy insistimos y acá estamos. Bueno, hoy sí. Toda la familia con Doña Elsa. ¿Quién es Doña Elsa? Bienvenida, Doña Elsa. Todos de Bariloche. Bueno.
Ha venido medio Bariloche, ¿eh? Venimos desde Rosario, dice. En el nuevo tren, Rosario Retiro. Un servicio excelente. Decidimos mandar a los colectivos a la UTA, dice aquí. Bueno, ya está. Pregunta, ¿qué opina usted de la gente que continuamente le pregunta qué opina usted sobre ciertas cosas?
De la gente.
No, no opino gran cosa. Bueno. ¿Quieren opiniones sobre las berenjenas, los payasos, el circo de Soleil y la fiesta de exalumnos? Dice que yo tengo una cierta... En cierto encono.
Sí, una animosidad. Sí,
negativo. Bueno, es verdad.
Aquí Sol dice que hoy es su cumpleaños y vino desde Neuquén.
¿Dónde está Sol?
A festejarlo.
Ay, yo
acá.
Con las manos vacías.
Mire cómo estará que le vino a festejar acá.
Parece mentira, ¿eh?
Bueno. Bueno, hay muchos mensajes, pero me parece que tenemos que ir al sordo. Subí un cachito más, tibia, acá, si podés. Estos son pedidos también para
bueno,
el sordo.
Mari Ross también pide una canción que no conocemos. Vamos a llamar al sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Hoy, Marcos Lozano. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Señores, Cari Agüero, vía...
Gracias, Marcos, por estar esta noche aquí.
Por favor.
Manuel Moreira no pudo venir porque tuvo que ir a Mar del Plata en un viaje de urgencia. Así que le agradecemos mucho que forme usted esta noche parte del trío sin nombre.
Marco Lozano, que es una de las voces del quinteto Cabernet.
Sí, es verdad.
Claro que sí. Bueno, vamos a darle un poco más de aire, de gas.
Sí, subí.
Sube. Cari Agüero, vía Twitter, @ La Venganza Radio, pidió Fat Bottomed Girls. Esto es para el trío sin nombre.
Dale.
¿Usted la sabe, Lozano, esta?
No la sabe.
Más o menos, vamos a ver.
Bueno. Un, dos, tres, y...
Are you gonna take me home tonight? Down beside the red light. Oh, you got a little hanger. Fat bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny lad, never knew no good to bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone. The rocking world go round.
fat bongers who make the rocking world go round. Fat bongers who make the rocking world go round.
A ver, maestro, ¿tiene aire como para hacer la fulana?
Oh, dificilísimo.
¿Tiene un pulmotor ahí conectado?
No. Hola.
Sí, así va a ser muy difícil. Vamos a ver si me dan un poco de...
Delega.
Un poco de volumen, a lo mejor lo puedo hacer. Subímelo, porque así no... no. Hola.
Ahí
hola.
Puede andar, ahí puede andar.
Vamos. Ser afortunado en el querer, siempre fui desconfiado para la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, taura y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana metió el dulce y lo mordí. Aquel mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que uno no haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana metió el dulce y lo mordí.
Ay, ay, ay. Bueno, aquí Héctor de Tapia les pide High and Dry al trío sin nombre. Yo no sé si es parte de...
Sí, pero ¿sí? Solo con Marcos la hacemos.
Ah, eso solo cuando viene Lozano.
A ver, toque ajá. La guitarra a ver si la escuchamos aquí. Un poquito más puede ser de guitarra sí. Aquí adentro. Poco bastante más.
Ahora vamos a entrar en el...
Ahí va.
Acople universal.
¿Vamos? Un, dos, tres y...
in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? I'm flying on your motorcycle, watching all the ground beneath your trunk.
You'll kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry. It's the best thing that you ever had, best thing that you ever, ever had. It's the best thing that you ever had, best thing you have had has gone away. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry.
Muy bien.
Muy hermoso, ¿eh?
Hermoso. Muchas gracias. Bueno, y yéndonos ya de High and Dry, ¿no quiere hacer la pulpera de Santa Lucía?
Sí, me lo pedí. ¿Vos me la pediste?
Te la había pedido aquí. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás.
Lo llevó pasadores de la valle, cuando el año 40 moría, ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar en la vidala ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
Muy bien, hay muchos pedidos para el trío sin nombre. Le piden Now or Man.
Bueno,
Tu amor también le pide Silvina.
Espera que no tengo bajo, de repente. Un poquito más de bajo, un poco bastante más. Más. Gracias.
Ahí va. Ahí.
Vamos. 1, 2, 3.
He's a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere Land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No, I'm mad. The world's at your command.
for nobody. Making war is no one plans for nobody. Making war is no one plans for nobody.
Bueno, maestro, casi que nos vamos.
¿Con qué podemos irnos?
¿Con qué se quiere retirar? Le pedían acá, hay varios pedidos del himno de Liverpool. No sé si lo quiere hacer.
Yo accedería a esos pedidos.
¿Cómo?
¿El himno accedería, sí, al himno, el himno de Liverpool, hagamos, sí.
¿Te parece? Lo han pedido hace un rato.
Por eso.
Sí.
Bueno, personas
debe
que
haber
han
mucha
venido...
Gente del
levante
Uruguay.
La mano quienes han venido de la República Oriental.
Sí, debe haber unos cuantos.
Ah, no, no
sí,
tanto. Como a veces hay más.
Son los mismos pero que decían sí. Que eran de Bariloche.
Sí. Y los de Santos Lugares también levantaban sí. La mano. Acá, cualquiera sí. Levanta la mano.
Somos de Bariloche de la República Oriental del Uruguay. ¡Y va!
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
¡Vamos, Liverpool! ¡Che, vamos!
Vaina de gol de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Vaina de gol de la República Oriental del Uruguay.
¡Adiós, maestro!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires. La temperatura es de 24 grados 6 décimas, la humedad es 66%. La Cámara Electoral reiteró el pedido para frenar las campañas anticipadas. Mediante un comunicado de prensa, el tribunal le ordenó además a los jueces que impongan sanciones. Asimismo, el organismo exigió que se declaren los fondos con los que se financiaron las propagandas lanzadas. El lunes se dará a conocer la nueva pena contra Felisa Micheli por el caso del dinero hallado en su despacho. La audiencia comenzará a las 10 de la mañana y se escucharán los alegatos de la Fiscalía y la defensa de la ex ministra de Economía. La sentencia se revelará al mediodía.
Internacional.
Aseguraron que Cuba continuará con una economía socialista. El ministro de Economía de la isla, Marino Murillo, describió cómo será el nuevo modelo económico nacional cuando termine su actualización iniciada en el año 2008. Sin embargo, el funcionario anticipó que sería un error no tener en cuenta al mercado internacional.
Deporte.
Fútbol. El Cata Díaz destacó la buena actualidad de Boca en el torneo local y la Copa Libertadores. El defensor Genéis dijo que es difícil mantener el buen momento, pero que hay que seguir trabajando partido a partido.
El equipo consigue resultados, consigue un buen funcionamiento por momento, y en lo personal también me siento con mucha confianza y yo creo que se dan muchas cosas que en el fútbol se necesitan para estar bien. Pero bueno, mantener esto es complicado, hay que seguir de la misma forma, trabajando partido a partido.
En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 6 décimas, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento.
patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
3 horas esta madrugada, como todos los sábados en la radio, para hacer esta compañía que proponemos cada sábado.
Everyone loves the lover, walking hand in hand. Blue-eyed boy, brown-eyed girlfriend, see the woman with the man. Once they were strangers, now they're going home. Everyone loves lovers, except when you're alone. The world's in love with lovers, throws open every door. A diamond ring around her finger, they ain't looking anymore. They're running between the raindrops, stealing kisses in the sun. Everyone not alone. No, 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 you're not alone. You're not alone.
Curtis Stiggers es el cantante con el que estamos abriendo el programa de hoy. Es muy interesante, hay una onda, algo de soul, medio un poquito más lento que el